Muy buenos días, Santiago Aragón. ¿Cómo estás?
Hola, Eduardo. Buena mañana. ¿Cómo estás vos?
Bien. Vamos a interrumpir en un momento la entrevista con vos para escuchar un tema. Vuelvo al sur porque vos sos del sur. Pero antes,
sí, señor.
Quiero, antes de entrar en política nacional, como estamos hablando del momento que vive el mundo, ¿qué pensás vos de esta invitación que hizo el grupo del G7 a países que no forman parte de los países más poderosos, entre ellos Brasil? Y allí estuvo Lula diciendo: quiero ayudar a mediar entre Rusia y Ucrania. Un comentario tuyo sobre este tema que excede la política nacional, pero vos sos también un muy buen analista de estos temas.
Creo que la evidencia es que estamos ante un mundo multipolar en donde el realineamiento de las fuerzas después de la pandemia y la guerra ruso-ucraniana obliga a Occidente a repensar las formas de relación, sobre todo ante el avance de China, ¿sí? Y en este marco creo que el rol de nuestra región es central y el rol reconocido de Lula, no solo a partir de la potencia del Estado que administra, sino de su propia reinvención personal, lo pone en un lugar distinto entre estadista y héroe, que le permite sobredimensionar su rol en el escenario global, ¿sí? Me parece que mirar el rol de Lula en los próximos tiempos de alguna manera nos va a permitir a nosotros también entender como Estado cómo alinearnos ante las dificultades del mundo que se avecina, ¿sí? Por eso la elección que tenemos por delante se define en más de un plano, ¿sí? Por un lado la cuestión interna que entiendo que va a ser dramática bajo algunos indicadores, pero sobre todo el rol que la Argentina pretende ocupar en la región.
Si te parece, antes de entrar en el plano nacional, le vamos a pedir a Pablo que nos ilustre con un tema musical. Pablo.
Vuelvo al sur, de Lidia Borda y Luis Borda, del álbum El Hilo Invisible, mejor álbum orquesta y grupo de tango instrumental. La cantante y el guitarrista, hablamos de Lidia Borda y Luis Borda, presentaron el disco Hilo Invisible en el CCK. Grabaron composiciones de él y dedicaron este trabajo que estamos escuchando a Alejandro, su hermano, el hermano de ambos fallecido. Era una historia muy interesante para investigar los que sean curiosos de este tipo de temas. Lidia Borda y Luis Borda por primera vez como dúo grabaron este Vuelvo al Sur.
Quiero al sur. Su buena gente, su dignidad.
Y volvemos al sur porque Santiago Aragón estudió en la Universidad de Lomas de Zamora. Allí lo conocí yo. Ya eras casi pelado, Santiago, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Sí, la verdad con vos se da, no ocultás. Claro, después Santiago siguió, no solamente es docente, sino que es magíster en comunicación. Santiago, recién mencionaste los indicadores duros. ¿A cuáles de ellos te referís? O si querés, se menciona todos los indicadores duros, por más que el pronóstico del tiempo de hoy no nos aliente a pensar en el solcito del 25.
Feo.
No, bueno, a ver, hacía referencia, Eduardo, a los que son de público conocimiento. Quizás, aunque sea el que más marketing tiene de los peores indicadores, no me estaba refiriendo exclusivamente a la inflación, sino a la baja empleabilidad del sector sub-25, a los números cada vez más complejos que tenemos en los grandes conglomerados urbanos de nuestro país, particularmente en el Gran Buenos Aires, relacionados con desocupación, con desnutrición, con un crecimiento de la desescolarización post-pandemia. Creo que lo que se viene, de alguna manera, digamos, yo no soy muy amigo de hacer pronósticos agoreros en términos de pesimismo, pero sí de asumir las condiciones imperantes cuando la realidad te las dice. Creo que el nivel de sensibilidad y de compromiso que es necesario para la gestión de gobierno que viene, de alguna manera muestra el nivel de deterioro social que va a tener que asumir, ¿sí? Por eso es doblemente grave el proceso electoral al que nos enfrentamos, porque muchas de las propuestas que están dando vueltas quizás no sean muy generosas, ¿sí?, en sensibilidad social y sobre todo en capacidad de lectura del escenario imperante.
Mariano.
Buen día, Santiago. Un gusto poder escucharte en esta mañana y te voy a llevar un poco a lo que fue el dato político de la semana, ¿no? Es la entrevista que dio Cristina Fernández de Kirchner. A ver, apelando a lo que vos podés leer en eso que escuchaste y escuchamos todos, ¿va a haber paso en el frente de todos? ¿Sergio Massa va a ser candidato único? ¿Qué leíste de lo que dijo Cristina Kirchner? Más allá de el candidato de la generación diezmada, que puede estar en una fórmula con Massa. ¿Qué leíste de lo que dijo Cristina Kirchner?
A ver, yo leí dos cuestiones. Por un lado, lo que arrojaban los datos que ella mencionó en relación a cuál es el orden del peronismo que viene, que me parece que la demanda de un peronismo programático por sobre los nombres choca un poco con la imposibilidad de desprendernos a nosotros en el análisis de que los nombres son lo suficientemente importantes como para hacer triunfar o colapsar un programa, ¿sí? En muchos de los programas que han sido
virtuosos en la historia argentina. Qué interesante lo que dice Santiago.
Claro, pues, digo, estaba muy bien en términos. ¿Sabés a qué me sonó, Eduardo? Pero sin ninguna carga peyorativa, al llamado que Cristina hace en la elección de 2007 a reconstituir la Argentina en un escenario de coaliciones de centro-derecha y centro-izquierda. Es decir, son demandas de tercera generación en una clase política de primera generación. Si nosotros todavía tenemos problemas para salvar que son precedentes, y además una cultura política muy vinculada con la mítica que nosotros la atribuimos a los caudillos. Con lo cual, los programas van tomando forma al calor de la sensibilidad de los que nos lideran. Es decir, el mismo programa pensado por Menem, por Rodríguez A, por Kirchner, tiene consecuencias distintas en su ejecución. Con lo cual, creo que es virtuosa esta idea de, muchachos, no estamos transmitiendo ninguna idea, pero creo que choca con el liderazgo que el peronismo está reclamando y que Cristina, además, todavía detenta, ¿sí? Y no da la impresión de querer salir de ese lugar. Esto es, y no tendría por qué hacerlo, quiero aclarar, pero cuando Cristina dice no discutamos nombres, discutamos programas, lo hace parada sobre su propio nombre, ¿sí? Con lo cual eso tiene una significancia distinta. En relación al dato de que de alguna manera a nosotros nos hace pensar en Guado de Pedro como el emergente de la manifestación de Cristina, creo que ahí hay algo que es interesante, que coincide con el llamado de Massa a evitar la interna, porque nosotros sabemos lo que significa una interna en el caso de un frente integrado por el peronismo, que los términos que se rompen en el transcurso de ese proceso electoral después no llegan a reconvertirse en unidad, no alcanzan 2 meses, a veces no alcanzan 4 años para lo que se rompe en una interna, reconstruirlo de cara a un proceso electoral venidero. Creo que ahí estaba el dato de Guado, es interesante, y me parece que también hay algo ahí, Mariano, que tenemos que pensar, que es el nuevo rol que Cristina tiene pensado para sí mismo, tío. Cristina se está reconciliando con la historia, se está reconciliando con la referencia que ella significa para una generación que la conoció menos, esto es el sub-20, el sub-25. De alguna manera entiendo también que le angustia, aunque no soy proclive a hacer análisis psicológico sobre figuras de la talla de Cristina, creo que le angustia lo obvio, que es que una generación sobre la cual todos pensábamos que estaba depositado el futuro de la Argentina, sobre todo con las políticas sociales de la primera etapa del kirchnerismo, esté Massa pensando en emigrar o en ir a depositar su voto a la opción más caricaturesca de la derecha, que representa Javier Milei. Creo que Cristina está recuperando un puente cultural con la juventud que va más allá de estas elecciones. Y creo que desde el consumo irónico que nos puede significar la relación, el beboteo entre la vicepresidenta y Maslatón, el reportaje que dio Enduro de Domar, las cada vez más frecuentes apariciones públicas, hay una Cristina que está pensada más allá de este proceso electoral y más allá de la política, y recuperando el lugar que ella cree y muchos de nosotros creemos que tiene asignado en la historia.
En cuanto a la provincia de Buenos Aires, Santiago, digamos que es una plaza casi la más importante de la Argentina, y esta posibilidad que se habló, que por ahí Axel quizás podría llegar a ser candidato en la Nación, un pedido que habría hecho Máximo Kirchner, bueno, vos ¿cómo lo ves? ¿La ves a Cristina enfocada también en conservar como bastión la provincia?
Sí, a ver, Cristina, si nosotros hacemos su recorrido a lo largo de la historia, no ha cometido irracionalidades políticas, ¿sí? No ha cometido irracionalidades políticas, y creo que nosotros estamos entrando en una etapa quizás liderada por los gobernadores que podríamos llamar el peronismo de control de daño, ¿sí? El peronismo de control de daño, que es de alguna manera ratificar los territorios que son obviamente ganables, entrar en una disputa lógica en aquellos territorios que efectivamente están en disputa, ir soltando de a poco aquellos territorios donde los guarismos parecen insalvables.
Claro.
Yo a Cristina creo que la veo en esa misma lógica y no veo por qué la provincia de Buenos Aires estaría excluida de un peronismo que pierda en la misma elección la nación, la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Va a generar condiciones similares a las de 2015, pero recargadas, que es lo que de alguna manera nosotros avizoramos para todo el proceso. Es decir, hay como una idea en el ambiente de que si la oposición vuelve a ganar las elecciones en los mismos términos del 2015, no se va a volver a equivocar de la misma manera. ¿Sí? Y creo que esto no excluye el análisis de la provincia de Buenos Aires. Creo que el peronismo no puede darse hoy el lujo de perder la provincia de Buenos Aires, y más allá de que hay una situación sobreanalizada de si el camporismo es lo suficientemente perverso como para, entre comillas, si perdemos, perdamos todos, ¿sí? Como para instalar esto, si perdemos, perdamos todos, y esto incluye al aparentemente único victorioso del proceso que podría ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Creo que esto forma más parte, insisto, de los análisis de café que de lo que efectivamente el peronismo va a hacer. Digo, ahí hay, en la construcción de esa versión se juntan dos deseos. El deseo de una parte de la sociedad de atribuirle al camporismo más perversión de la que tiene, ¿sí? Si es que tiene alguna, y la voluntad de torcer las versiones sobre la realidad que tienen algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires con aspiraciones sobre el proceso electoral que viene y este territorio.
Santiago, yo creo que esto es una impresión mía y la voy a decir en términos afirmativos, pero quiero tu impresión, tu análisis. Yo creo que hay una parte de la sociedad argentina muy importante que va a ir a votar, pero que está absolutamente despolitizada en el sentido de que a través de las redes sociales prefiere el TikTok, prefiere ver el resumen de un partido de fútbol, prefiere mandar memes. Y además hay una situación social suficientemente angustiosa como para tratar de evadirla. Alguna porción de la sociedad lo hace a través del paco, lo cual te destruye las neuronas, y otros lo hacen tomándose un vino con los amigos y pasándola más o menos bien en grupo. Pero creo que hoy la política no está en la mesa familiar como lo estaba cuando yo era chico, ni en el centro de estudiantes como cuando vos estudiabas en Lomas de Zamora. Me da la impresión de que hoy la política es algo completamente esporádico. Esta es mi sensación, y creo que hablar tanto de política, hay mucha gente que dice, basta, déjenme de hablar de política porque yo voy a ir a votar, y soy honesto, y no creo que muchos de los que estén hablando de política sean honestos.
Bueno, me parece que ese análisis es central en la determinación del proceso que se viene, Eduardo, querido. Me parece que ahí, además, eso no solo resume la problemática de un sector social, sino de una franja etaria. Creo que los pibes están en esa, que los jóvenes están en esa. A mí me pasa, bueno, yo siento mucho orgullo y agradecimiento cuando vos me presentás como docente, en realidad es casi lo único que soy, ¿sí? Realmente y vocacionalmente es lo único que nunca voy a dejar de ser, y estoy en contacto con pibes todo el tiempo, ¿sí? Desde universidades privadas que demandan para su acceso un alto poder adquisitivo hasta nuestras queridas, amadísimas universidades del conurbano bonaerense que garantizan el acceso a la educación superior de forma libre, gratuita y restricta, ¿sí? Y la problemática es la misma, es transversal, y encuentran en la figura de Javier Milei hay algo muy particular, que es el único que ellos dicen cuando vos los mirás, que les habla de igual a igual, que les habla con cierto respeto, ¿sí? Con cierta conciencia del padecimiento que ellos están experimentando, ¿sí? Con lo cual acá me parece que hay un fenómeno interesante para mirar en torno a lo que llamamos mileísmo, más allá de que nos aterra o no nos aterra. Digo, yo aconsejo no aterrarse, sino tomar cartas en el asunto cuando una propuesta de esas características toma cuerpo, como la de Milei, quiero decir. Milei vale más por lo que representa que por lo que dice. Por su actitud hacia un sector social, por su condena a la clase política, ¿sí? creo que ahí está la clave del fenómeno Milei, y que también, vale decirlo, lo podría representar él o lo podría representar otro. Lo llamativo de los términos de esta ecuación que se está dando en torno a Milei, que no me parece ni mucho menos una tormenta perfecta, es cómo esos votos emigran por derecha y no por izquierda, ¿sí? Pero esto es consecuente con lo que vos planteás.
Pero por derecha y por la, claro, y por una especie de negación, porque yo creo que ni ellos mismos saben que son de derecha.
Eso digo, la caracterización de que el votante de Milei es un votante de derecha es la caracterización de quienes nos dedicamos al análisis político, de quienes crecimos, como bien decís vos, en esas generaciones donde podíamos arruinar cualquier sobremesa, incluso la de Navidad, en torno a una discusión de carácter histórico, ¿sí? O el rol de Rosa en la vuelta obligado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, solo podíamos arruinar un cumpleaños con eso, ¿sí? Esto ya hoy no sucede. Creo que ahí sí no se ve a Milei como un fenómeno de derecha, con emulaciones de hitleriana. Yo lo veo más parecido, y creo que el error se comete en el mismo sentido, al Menem ya presidente, donde Menem representaba o simbolizaba algunas cuestiones que estaban muy claras en sus actitudes y en sus decisiones, aún en un discurso errático, y muchos dirigentes y mucho periodismo se dedicaba a condenar su discurso errático. Esto es, si confundía la capital del Chaco, si no sabía que Sócrates jamás había escrito, ¿sí? Creo que me parece que la gran trampera de Milei es su discurso. Mientras nosotros no seguimos discutiendo su discurso, ¿sí? si hay que vender o no los órganos, etcétera, un montón de exabruptos y barbaridades puestas en ese sentido, la solidez del armado de Milei está dada por lo que representa, que insisto, no es ni derecha ni de izquierda, es el desencanto ante las consecuencias que la clase política, que el ejercicio de la política por esta clase ha tenido sobre el entramado social. Por eso, y acá digo, perdón que me extienda, pero me parece también que así como hay una despolitización de gran parte del electorado, hay que mirar dónde vota el despolitizado, que naturalmente cuando los procesos son virtuosos tiende a votar a los oficialismos, ¿sí? La potencia de los armados opositores más radicalizados, sea Bullrich o sea Milei, está dada porque contienen, ¿sí?, al tercio de la población, ¿sí?, que normalmente está totalmente desatenta de este tipo de procesos. ¿Sí? Totalmente desatenta a este tipo de procesos. Pero eso no hace que los votos estén duplicados. Entonces, me parece que de alguna manera a nosotros nos da un panorama más optimista que el que podríamos tener en primera instancia. Va a ser un paso en donde el votante de Bullrich y el votante de Milei se parecen demasiado entre sí. Votás a uno, votás a otro, no podés votar dos veces. Y con lo cual creo que muchos de los análisis que nosotros estamos haciendo consisten en contar ese voto dos veces, en contarle ese voto a Bullrich y contarle también ese voto a Milei, ¿sí? Y creo que, y contárselo además, creo que hay un tercer voto que es ¿y qué va a hacer Macri cuando diga quién apoya? Bueno, cuando Macri diga quién apoya, va a decir lo que ya es obvio en su gestualidad, con lo cual le va a hablar un votante que ya está localizado en el ecosistema de Milei o en el ecosistema de Bullrich. Es decir, nosotros estamos votando, estamos contando, a efecto de los guarismos, al mismo desencantado tres veces, como votante de Milei, como votante de Bullrich, ¿sí?, y como potencial derivado de la decisión política de Macri de apoyar a uno o de apoyar a otro. Sí, Santiago, por eso también resulta un poco...
Quiero compartir con vos algo que viví ayer... Quiero compartir algo que vi ayer. Dentro de unos minutos vamos a hablar con un querido amigo mexicano, Jaime Muñoz Vargas, que conoce la Argentina mejor que yo. Es un fenómeno. Viene poco a la Argentina, pero sabe de la Argentina y su biblioteca está tan llena de libros sobre la Argentina como de autores mexicanos. Pero quiero compartir con vos algo que viví ayer en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, porque se hizo una muestra fotográfica de un fotógrafo italiano, Giancarlo Genaudo, porque se pasó muchos años preguntándose y preguntándole en una oportunidad a Miriam Lewin, pero ¿y los aviones desde los cuales tiraban a la gente viva al mar? ¿Dónde están? Y entonces, un poco la retórica era, bueno, pero ¿qué importan los objetos? ¿Importan los cuerpos? Si estamos buscando bebés, ¿qué importan los objetos? Y él decía, bueno, si se buscan los objetos, se pueden buscar a los pilotos, que fueron los que llevaron. Y se puede encadenar el fenómeno de criminalidad de terrorismo de Estado. Bueno, yo ayer fui a esa muestra, y te voy a decir, fui porque Tati Almeida dos o tres días antes me dijo, no podés dejar de ir. Mira, por suerte fui. La muestra fotográfica es impresionante, y te lo digo en muy breves palabras. Están las fotos del avión Skyvan, que es un avión desde el cual se lanzan paracaidistas. El avión Skyvan desde el cual lanzaron a las tres madres de Plaza de Mayo que fueron secuestradas. Dos, el 8 de diciembre de 1977, Esther Balestrino de Careaga y Mari Ponce. Y el 10 de diciembre, Azucena Villaflor. Azucena Villaflor. Y además fueron lanzadas desde ese mismo avión las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet. Y uno ve las fotos del avión, que el avión ya lo compró el Ministerio de Economía, va a venir a la Argentina, va a ser parte del Museo de la ESMA. Es decir, venimos de esa Argentina, y te voy a decir ahora la parte que no puedo dejar de cultivar como observador de la Argentina. Éramos bastantes personas, pero generacionalmente todos peinábamos canas. Entonces yo te escucho hablando sobre la juventud, tu carácter docente, de que hay un fenómeno transversal entre jóvenes, y este tema me da la impresión de que, salvo en algunos centros de estudiantes de chicos politizados, de padres politizados, está bastante ajeno. Y esto pasó ayer, están detenidos muchos de estos, y otros todavía están pervirtiendo la identidad de los 300 chicos que buscan abuelas de Plaza de Mayo. Tu comentario final y después vamos a hablar con el querido Jaime.
Yo creo que, lo evidente, Eduardo, y te agradezco este espacio de charla de domingo, y aprovecho para saludar al maestro Jaime, que ya está en sala. Lo evidente, ante la grieta puentes, varios puentes que nosotros tenemos que reconstruir. El puente socioeconómico entre los sectores más vulnerados de la sociedad que necesitan asistencia, y cómo reconciliar las necesidades de esos sectores con los sectores medios que normalmente sostienen movimientos como el peronismo, el puente generacional entre aquellos que peinan canas, como bien decís vos, y los que tienen la fortuna de peinarlo, que no es mi caso, ¿sí? Y la juventud, ¿sí? Y creo que el tercer puente, que es el más evidente, de cómo volver a poner las demandas de los 70, la agenda de los 70, ¿sí? Y la heroicidad de los 70, ¿sí? Volver a poner en aquellos héroes nuestros y en aquellas heroínas, volver a revitalizar esas demandas para entender que todo lo conquistado y todo lo perdido forma parte no de la reconstrucción de nuestro de nuestro pasado, sino de la construcción de nuestro futuro. Creo que si nosotros no estamos en condiciones de explicar eso, identitariamente estamos perdidos como movimiento nacional. Yo no soy tan pesimista. Creo que esa demanda sigue en viva, y que esa posibilidad de construir esos puentes, al menos esos tres puentes, siguen igual de vigentes. Creo, sí, y termino por donde empecé, que eso, mucho más que una cuestión programática, tiene que ver con encontrar los dirigentes adecuados, y para encontrar dirigentes adecuados hay que saber dónde buscarlos. ¿Sí?
Santiago,
probablemente estén en calles y no en oficinas.
¿Te parece mal que tendamos un puente de sur a norte? Porque vos sabés que Jaime Muñoz Vargas es del norte de México, es de una ciudad que se llama Torreón, en Durango, está muy cerca de la frontera con Estados Unidos, y vos sos del sur del conurbano bonaerense, y vos sabés que Jaime conoce la Argentina, y vos le hablás de la cancha de Boca, de la cancha de Huracán, de la cancha de Independiente, y sabe,
pero
¿no? Sabe de literatura, y es docente igual que vos. Así que me decía Mariano, tendamos un puente entre sur y norte, así se saludan, y vos también podés hacerle algún comentario, pregunta sobre literatura, sobre fútbol, sobre vida cotidiana. Jaime, primero te damos desde acá, desde los estudios de Maipú 55, los muy buenos días, porque vos estás en Buenos Aires, viniste a Buenos Aires, así que te damos los muy buenos días. ¿Cómo estás, Jaime?
Buenos días, Eduardo. Buenos días, Santiago, y a todo el equipo. Muchas gracias por la conexión. Estoy muy contento de volver acá a Buenos Aires, a la Argentina. Este es mi séptimo viaje, entonces cada vez me acostumbro más al ambiente de por acá. Muchas gracias.
Bueno, se saludan con Santiago, comenten, después le vamos a poner un tema musical.
Muy bien, mucho gusto, Santiago.
Igualmente, Jaime, y bueno, bienvenido de vuelta a la Argentina, y me alegra esto que cuenta Eduardo en relación a tu amor por nuestro territorio, pero además a asumir la identidad de este territorio como propia.
Claro que sí, sí, este sería como mi segundo país, la Argentina, porque ya desde hace muchos años, como bien lo dijo Eduardo, tengo una vinculación sobre todo con su literatura, con sus libros, muy estrecha, y bueno, eso sigue, porque ya acumulé en este viaje otra buena cantidad de libros que se van para mi tierra.
Pues es que es un tremendo lector, Jaime, y entonces uno piensa, bueno, ¿se vinculó a la Argentina a partir de la literatura? No, me contó el otro día cómo fue su primer vínculo con la Argentina y es imperdible. Es imperdible. Así que, Jaime, contale a Santiago cómo fue ese disco de pasta o disco de vinilo que tenía tu padre.
Así es. Yo más o menos tendría como 7, 8 años cuando descubrí en mi casa, en la casa de mi familia, que había un disco con tangos, 10 tangos, una selección de los tangos más famosos, Cuesta Abajo, Volver, Mi Buenos Aires Querido, etcétera. Y ya para entonces yo después lo percibí así, tenía una cierta fascinación por las palabras, por el lenguaje, por el habla coloquial. Ya las palabras me rebotaban en el interior y me seducían mucho, de tal suerte que mi padre no oía tanto ese disco de tangos, él oía más bien música mexicana, pero yo lo puse y descubrí una expresión que no me pareció nada reconocible en el contexto en el que yo vivía. No solo era niño, sino que también pues, como niño mexicano, pues no reconocía el lunfardo, por ejemplo, incluso la forma de vida o las circunstancias de que planteaban las canciones, los tangos. Pero a partir de allí ya hubo un primer contacto con la Argentina que después se fue agudizando porque ocurrió, por ejemplo, que el Mundial del 78, que vi completo desde allá, desde mi casa, cuando recién egresé de la carrera, y después vino Cortázar, y después vino Borges, y después vino todo. Entonces, esto ha ido creciendo poco a poco al grado de que creo tener después de la realidad mexicana mi conocimiento mayor es de la realidad argentina. Y cuando digo realidad argentina, pienso en su geografía, en su literatura, en su música, en su fútbol, en su política, en su periodismo, etcétera. Después de lo mexicano, lo que mejor conozco es lo argentino.
Pues sabes, Santiago, que es docente y comunicador, además de escritor, igual que vos. Y de repente se me puso a recitar Flaca, fané y descangallada, la de una madrugada salí de cabaret. Y siguió, me recitó todo el tango. Tiene una memoria como vos, Santiago, que yo me quedo admirado. Esta capacidad de retener información a mí me cuesta, debo decirlo. Bueno, no es que tenga mala memoria, pero me cuesta. Yo no le pedí a Jaime que venga a recitar, pero me parece interesante que hable con vos porque vos sos también un enamorado de las palabras y cómo impacta en nosotros aquel decir diferente, en el caso de él siendo niño, el lunfardo. Y seguramente para vos la tonada mexicana de alguien de un pueblo, porque tampoco es de Ciudad de México, no está en el tráfico del Distrito Federal o de Ciudad de México, vive en un pueblo, en Torreón, en una ciudad mucho más de paisaje. Contale, Jaime, cómo es el ámbito donde estás y me gustaría que intercambiaran ustedes algo muy profundo que es el sentido de la palabra. Contale, Jaime, lo que es vivir allí, cerca de donde llegan los migrantes, cerca de donde están los grupos de traficantes, pero vos vivís sin estar ajeno a eso, porque también como periodista también vivís con esos riesgos. Y ves en los trenes a muchísimos de los migrantes que están trepados a los trenes, me contabas el otro día. Pero bueno, sos un enamorado de la palabra y aquí en la radio somos enamorados de la palabra. Contale, Jaime.
Así es, yo vivo en el centro norte de México. Nos queda lejos, más o menos de manera equidistante, las costas tanto del Golfo de México como del Océano Pacífico. Y al norte vivimos a 6 horas de la frontera con el estado de Texas en Estados Unidos. La capital de la República, la Ciudad de México, nos queda más o menos a 12 horas por tierra, 1 hora a 15 minutos por aire. Es decir, es una zona de tránsito, la comarca lagunera o la laguna, que es el lugar o la región donde vivo. Es una región no tan conflictiva en lo migratorio, porque es de paso realmente. Los migrantes no se asienten allí, pero sí, por supuesto, pasan muchas veces en los trenes de carga, no de pasajeros, que van hacia la frontera. Hay que recordar que existe en México un tren famoso que se llama La Bestia, que es un tren de carga que atraviesa prácticamente de sur a norte el país, y es donde suben los migrantes centroamericanos para atravesar la conflictiva República Mexicana. Este es un símbolo, ¿verdad? Aparte de lo difícil que será ingresar a Estados Unidos, ellos tienen que vivir la experiencia terrible, traumática, de encontrarse con una realidad, la mexicana, que también de alguna forma los tiene que repeler, los rechaza. En fin, viven circunstancias extremas, dolorosas. Hay experiencias terribles, por ejemplo, en las que se muestra que la delincuencia los retiene, los explota, incluso los mata. Hay fosas comunes de centroamericanos descubiertas en los sexenios más recientes. Hay que recordar que México vive prácticamente desde la transición del 2000 con el gobierno de Vicente Fox una circunstancia pues muy dolorosa relacionada con la violencia, que ha ido increciendo a partir del 2000, ¿verdad? Y se incrementó luego de 2006 cuando siguió el gobierno de Felipe Calderón, luego el de Enrique Peña Nieto, que fue una vuelta del PRI, y ahora con López Obrador no ha cesado la violencia. Hay indicadores económicos o sociales alentadores, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me han preguntado sobre ciertas circunstancias relacionadas con el dólar o con el precio de los combustibles, y yo les debo decir que en México en los últimos 4 años, es decir, durante el gobierno de López Obrador, no se ha incrementado la gasolina o la nafta, como le dicen ustedes, y tampoco el dólar ha subido. Es decir, estamos en la franja de los 20 pesos por dólar, y de hecho ha bajado. Yo al viajar para acá, porque nosotros no estamos pensando como ustedes todo el día en el dólar, yo pensé en el dólar porque iba a viajar para acá, tuve que cambiar pesos por dólares, y estaba mucho más barato de como empezó el sexenio. Es decir, hay cierta estabilidad económica, eso lo podemos ver nosotros, pero el tema de la violencia asombrosamente no ha cesado de estar allí como una sombra terrible para nosotros. La militarización del país que prometió en el gobierno de López Obrador desde su llegada en 2018, pues no ha cambiado realmente. El país sigue con mucha presencia fuerte de los militares.
Santiago.
No, me quedé pensando en el puente que arma Jaime entre Argentina y México, y en lo notable que es para nosotros escuchar gente de la trayectoria de Jaime tener una mirada tan elogiosa sobre nuestro territorio, porque muchas veces, y en función de lo que nos convoca hoy para reconstruir el proceso político, necesitamos recuperar la autoestima, ¿sí? Y cuando él nombraba, bueno, cuando vos nombrabas en boca de él a Enrique Santos Discépolo, y miramos los Mansi, los Discépolo, los Contursi, ¿sí? Y más en otro terreno, en nuestro Jaureche, nuestro Marechal, ¿sí? Nuestros Scalabrini, reconocemos ahí la mater materia, ¿sí? La materia con la que están hechas todos los sueños, que de alguna manera forma parte de nuestra identidad y que tenemos que recuperar si queremos proyectarnos a futuro. Por eso te agradezco, Eduardo, la posibilidad de participar de la escucha de Jaime, que tiene una manera tan elegante, ¿sí? de leer la realidad y de analizarla, y que nos tienen tan alta estima, lo cual siempre es muy estimulante cuando perdemos nosotros el norte, ¿sí? Paradójicamente, cuando perdemos el norte lo recuperamos en la mirada de los compañeros, que digo, compañeros nacen donde quieren, compañeros del peronismo nacen donde quieren, incluso en México, ¿sí? En este caso, que Jaime tenga, insisto, esta mirada tan elogiosa sobre nuestro país y sobre nuestros próceres, no solo literarios, porque digo, toda forma cultural termina pariendo una forma política que esté a su altura. Esto es lo que nosotros conocimos como peronismo, fue parido mucho antes, ¿sí? Fue parido en los Marechales, incluso en los Borges de la década del 20, ¿sí? Fue parido en los Mansi, en los Jaureche. Quizás lo que nosotros estemos perdiendo de vista sea la forma cultural que va a parir el nuevo ciclo político de esta Argentina, y en eso estamos.
Santiago, nos vamos a quedar conversando con Jaime y le vamos a pedir a Jaime que escuche este tango, ¿eh? ¿Qué te parece, Pablo?
Esta noche
le decimos adiós a Santiago hasta cualquier momento. Siempre es un gusto charlar con vos.
Abrazo grande.
Esta noche me emborracho es un tango de 1928. A quien vamos a escuchar es la voz esperada, voz de trueno, el feo que canta lindo, voz de sótano, Manón, el último payador, la voz mayor del tango, algunos de los apodos que tiene. Su bisabuelo materno, inglés, de nombre Lionel, había sido lanceado a mediados del siglo XIX por los indios Pampa. Le dejó la herencia del pelo rubio y el primer nombre, Lionel Edmundo Rivero.
Sola, fané, descangallada, la vi esta madrugada salir de un cabaret. Placa, dos cuartas de cogote y una percha en el escote bajo la nube. Chueca, vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado mostrando al compadriar el cuero picotea. Yo que sé cuándo no aguanto más al verla así rajé pa' no llorar y pensar que hace 10 años fue mi locura que llegué hasta la traición por su hermosura. Esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. El chiflao por su belleza le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pechador, que quedé sin un amigo, que viví de mala fe, que me tuvo de rodillas sin moral, hecho un mendigo cuando se fue. Nunca pensé que la vería en un requiesca impache tan cruel como el de hoy. Miren, si no es para suicidarse, que por ese cachivache sea lo que soy. Viera venganza la del tiempo que le hace ver deshecho lo que un amor. Este encuentro me ha hecho tanto mal que si no pienso más termino envenenado. Esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamá para no pensar.
¿En qué juego estamos? Con Eduardo Aguita por Nacional.
Escuchábamos Esta noche me emborracho del Lionel del tango, en este caso Edmundo Rivero. ¿En qué juego estamos?
Jaime Muñoz Vargas, vos que sos un tipo inteligente, si yo fuera mexicano y me pasan este tema, no entiendo un carajo. Carajo se entiende en México.
Así es, sí.
¿Cómo te hiciste vos al lunfardo? ¿Cómo empezaste a entender el lunfardo? ¿Y qué tenés para decir del lunfardo? Porque uno muchas veces dice, es el cocoliche italiano. ¿Qué significa cuando un mexicano escucha el lunfardo porteño, sobre todo?
Bueno, evidentemente no lo domino, porque creo todo un diccionario, el lunfardo, y no puedo, creo que ni los argentinos de jóvenes lo entienden en su totalidad en este momento. Pero gracias precisamente al tango y un poco también a la literatura, aunque no aparece menos, me fui introduciendo en el conocimiento de este código secreto, de este código particular de estas tierras. Y recuerdo particularmente también, especialmente, la figura de Cadícamo, a quien considero también uno de los grandes compositores de tangos. Un compositor, un artista que atravesó prácticamente todo el siglo XX, vivió casi un siglo, y ese precisamente, el siglo XX. De él son tangos hermosísimos, como los de Discépolo, como los de Manzi, por supuesto, pero Cadícamo siento, sobre todo en la etapa inicial, que fue la más fructífera de su carrera, siento que la presencia del lunfardo es mucho más audible, por no decir visible, y bueno, lo que hacía era consultar, ¿verdad?, cuando ya tuve acceso al Google, en las palabras, para tener más o menos una idea general, una inteligencia completa del sentido de las letras. Anclado en París, por ejemplo, Confesión. Algunos tangos son mucho más oscuros. Este, por ejemplo, el que acabamos de escuchar, Esta noche me emborracho, sí lo podremos comprender porque el contexto nos ayuda y ciertas frases, ciertas ideas. El reencuentro de la mujer amada en el pasado, que ya se encuentra en una circunstancia pues más bien desfavorable, pues lo que no nos plantea este tango es que también él quizá se encuentra en una situación distinta, ¿no? Jaime. Y es un tango triste, como todos los tangos, parece un pleonasmo decir tango triste.
Sí. Jaime, muy buen día, Mariano Grandi te saluda, voy a salir un poquito del tango, volver a lo que hablábamos con Santiago recién. Mira, hace unos pocos días estuvo un youtuber de México que se llama Luisito Comunica, que seguramente lo conocerás. Él estuvo haciendo varias notas acá, la que más repercutió en los medios fue sobre que él veía que la Argentina se estaba yendo a la dolarización, que veía el dólar muy, muy presente en la economía. No te voy a consultar sobre eso. Le hicieron una entrevista donde le preguntaban, bueno, ¿cómo nos ven a los argentinos? Un mexicano, ¿cómo ve a los argentinos? Y él planteaba, él viaja por todo el mundo, vos lo sabes muy bien, hace notas en todos los lugares del mundo, y dice: el argentino, a diferencia de cualquier otro ciudadano del mundo, es una persona muy orgullosa de sus raíces, de su música, de su cultura popular. Cuando llega un extranjero, lo invita a ir, le habla permanentemente del fútbol, de las mujeres. Eso no se ve en ningún otro lado del mundo. Y esto a nosotros nos hace un poco de ruido, porque extendidamente en muchos medios de comunicación está esa cuestión del fracaso por lo económico, de que la salida es el aeropuerto internacional de Ezeiza y demás. Bueno, ¿vos también viste algo parecido?
No veo que el nacionalismo argentino sea tan diferente de otros nacionalismos. Y es cierto lo que dices. Yo veo constantemente la información, la prensa de ustedes desde México, y encuentro que en efecto permanentemente tienen esta mirada catastrofista. Pero es una mirada que tiene que ver con el discurso de los medios, sobre todo hegemónicos. En este momento en el que gobierna el peronismo, evidentemente la mirada que se enfatiza en los medios, como Clarín, por ejemplo, o La Nación, que son los protagonistas de la información en este país, pues una mirada catastrófica, apocalíptica de la realidad argentina. Y en ese sentido se muestra una especie como de rechazo. Si lo ve un mexicano, piensa que esto está incendiado, ¿verdad?, que esto está ardiendo en este momento. Pero yo que sé cómo se maneja el discurso mediático acá, y que está muy cargado, muy, muy polarizado, a diferencia de lo que ocurre en México, pues sé que están exagerando, que es excesivo decir que el país está en llamas y demás. Sé que atraviesan por una situación gravísima, sobre todo relacionada con lo económico, y vinculada con el tema de la deuda de hace algunos años del gobierno de Macri, pero se ha ido maniobrando con una pandemia encima. A mí me parece que no hay que creer en el discurso de los medios, porque evidentemente tiene una intencionalidad político-electoral, y más en este momento en el que ya se están perfilando los candidatos para combatir en las próximas elecciones.
Jaime, nos quedan muy poquitos minutos y yo quiero mencionar que vos tenés algunos amigos argentinos que han vivido y han sido acogidos por tu país, porque hay que agradecerle a México, que es un país en el cual muchísimas personas que han sido perseguidas políticas de muy distintos países, entre ellos los cubanos, convengamos, Fidel y Raúl Castro y todo el grupo que después terminaron haciendo la Revolución Cubana, fueron acogidos por México, de los republicanos españoles, y por supuesto en la época de la dictadura cívico-militar argentina, muchísimos. Entre ellos, uno que yo le tengo un gran respeto y un gran cariño, y que es amigo tuyo, Carlitos Ulanowski.
Así es, Carlos Ulanowski estuvo durante la etapa del proceso de la dictadura, estuvo en México. De hecho, fue el primero que le dio trabajo como periodista a Ricardo Ragendorfer, según ha contado Ricardo. Y bueno, muchos otros argentinos importantes y reconocidos ahora anduvieron por allá. Hay que recordar que allá murió Cámpora, por ejemplo, murió en Cuernavaca. Y bueno, siempre México ha sido un país hospitalario. Creo que es famosa la cordialidad del mexicano, no es un mito. Nosotros tenemos una manera de tratar al extranjero que es muy abierta, es muy frontal, es muy generosa. No quiero autoelogiarme o elogiar a mi país así de manera impune, pero creo que es cierto y se ha dado el caso de migraciones importantes como la de los españoles después de la guerra civil en aquel país, o la de los chilenos en el 73, la de ustedes en 76, y ahora sigue acogiendo a muchos centroamericanos, porque la política intolerante de los Estados Unidos en relación con los migrantes, pues ha provocado que México tenga que maniobrar para que los migrantes centroamericanos, incluso haitianos, cubanos, pues tengan condiciones más o menos favorables o oportunidades en nuestro país. Es un tema complicado el de la migración para prácticamente todas partes del mundo. La migración que obedece más que a temas políticos, raciales o religiosos, a temas económicos, ¿verdad? Pero México lo ha logrado instalarse desde hace muchísimos años como un país acogedor para el extranjero, y los argentinos no han sido excepción en este caso.
Jaime, yo no te quiero elogiar, pero sí te quiero agradecer, porque vos sos una persona de mucha menor edad que la generación que se tuvo que exiliar, de los argentinos que se tuvieron que exiliar. Sos mucho más joven que yo y me has brindado tu amistad. Yo te conocí allí en México y las veces que te pude ver acá me voy con la panza llena por las conversaciones que tenemos. Y bueno, agradecerte esta visita que hiciste a la Argentina con tu esposa, que lo disfruten, y te queremos despedir con una cantante mexicana que a mí me encanta. Si tenés 30 segundos para decir quién es Lila Downs, después la escuchamos y nos saludamos.
Así es, sí, Lila Downs, una cantante mexicana de música folclórica, es decir, de música ranchera principalmente, o música vernácula. Y es una representante importante de este género en el mundo, dado que, bueno, ya murieron las más famosas, Lola Beltrán, en fin, que era la más importante. Lila Downs, una gran cantante, sin duda.
Jaime, te mando un fuertísimo abrazo, que tengan muy buen domingo tu esposa y vos, que termine muy bien esta estadía en la Argentina, y gracias por tantas cosas que nos dijiste. Como dijo Santiago Aragón, los argentinos necesitamos en este momento levantar la autoestima. Lo dijo alguna vez Néstor Kirchner y no se equivocó. Te mando un
abrazo. Gracias. Gracias. Te mando un saludo también, Maribel.
Ah, mandale un abrazo a Maribel.